El mismo modelo matemático que advirtió en el mes de marzo que o se luchaba duro o los países sufrirían una pandemia y que acertó, advierte ahora que la nueva variante del virus puede dejar un pico mayor que el de marzo en breve. Vamos enseguida a hablar de esto y voy a saludar en primer lugar a nuestro Pablo Herreros en esta tertulia de chicos. Buenos días, Pablo.
Buenos días, Cristina, ¿cómo estáis?
Feliz año, ¿cómo estás? ¿Que todavía te noto la naricilla tomada del COVID?
Sí, todavía me queda un resto, la verdad es que es lo único que me queda, pero bueno, nada, supongo que será cuestión de tiempo eliminarlo.
Sí, fíjate,
sí.
Lo tenaz que es, qué barbaridad,
sí.
Barbaridad, pero ya te encuentras bien.
Sí, estoy genial, sí, La verdad es que es la única cosa que me queda.
Pablo Herreros es generoso también, como el resto de nuestros contertulios que se dan cita en este primer fin de semana del año para saludar a los oyentes. Y también, tiene que venir a despedirse, Pablo Herreros.
Pues sí, la verdad, me voy y me he sentido feliz estos dos años. Me he sentido como Tom Hanks en Big, cuando le contratan para que juegue con los juguetes en una empresa juguetera. He tenido como, bueno, el privilegio de ser un escuchante en primera línea y bueno, yo os quiero dar las gracias a ti, Cristina, por tu inteligencia emocional, por saber ser esa gran directora de orquesta que eres, a José Miguel por regalarnos su sabiduría en todos los campos, a César Calderón por su humor mordaz y sus maravillosas referencias culturales. Y, por supuesto, no los puedo mencionar a todos, pero a Marci, Cinta, Diego y todos los compañeros con los que he tenido la suerte de coincidir en estos dos temporadas y medio que he tenido el lujo de estar aquí en esta tertulia de chicos, en la que siempre, siempre me sentiré uno más de los miembros, aunque ya no esté.
Se va para emprender cosas buenas, nuevos proyectos profesionales y nosotros nos alegramos porque la verdad que fin de semana una y otra vez sigue siendo una plataforma de lanzamiento para grandes profesionales. En fin, vamos, si te parece, a hacer esta última tertulia de chicos con entusiasmo sobre esa posibilidad de ese pico que se pueda producir. Don Tomás Puello Brochard es ingeniero experto en crecimientos exponenciales, que yo esto lo ignoro por completo, debe de ser un modelo matemático, y autor del libro El martillo y la danza. Fue una de las primeras voces que alertaron sobre lo que se nos venía encima con el coronavirus. Tomás, muy buenos días, feliz año.
Hola, buenos días, feliz año.
Normalmente trabajas en Estados Unidos, en Silicon Valley, pero por la pandemia te has visto obligado a teletrabajar desde Asturias.
Sí, se está mucho más tranquilo aquí, aunque parezca que no, con todos los casos que hay aquí en España, Estados Unidos en general y California en particular están bastante mal.
Fíjate. Ya el modelo matemático que tú manejas nos habló de la pandemia en marzo pasado, alertándonos de lo peor.
Sí, y bueno, más que un modelo matemático es simplemente entender los números y una vez que entiendes los números entiendes cuáles son las consecuencias. En marzo, la famosa R, que es la tasa de transmisión, si cada persona infecta a 2,7 personas cada semana, pues esto va a crecer de manera exponencial a menos que se reduzca esa tasa de transmisión a menos de uno. Ese es la simple observación. Y el problema que hay ahora es que la R ha subido de un 60% más o menos. Entonces,
bueno, estamos por encima de 250, que es sí. Como la cifra de alarma que se ha establecido.
Claro, y imagínate si 150, si está yendo para abajo, bueno, vamos bien, pero si va yendo para arriba, vamos mal. Y lo que antes estaba yendo hacia abajo, ahora puede estar yendo hacia arriba, porque ha aumentado esa tasa de transmisión tanto.
Hay una alarma sobre la perspectiva. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué es lo que adviertes?
Pues mira, con esta cepa que en el Reino Unido, si es verdad que la tasa de transmisión aumenta al 60%, significa que esta semana aumentó un 60% ahí y la semana siguiente otro 60% y la semana siguiente otro 60%. Y al cabo de un par de meses te encuentras con 70 veces más casos que con la cepa anterior. Entonces, en España, ¿cuándo va a venir esta cepa? Ya está aquí. Y no sabemos cuánta hay, pero poco a poco lo que va a hacer esa cepa es crecer más que el resto de cepas, ganar, y a partir de ese momento ya el crecimiento va a notarse En el Reino Unido, por ejemplo, en las zonas en las que esa cepa es prevalente, ahí, pese a estar en confinamiento, seguía subiendo la epidemia. Entonces, eso nos puede pasar en España en enero o febrero, pese a las medidas que tengamos.
Tú dices que la nueva variante del virus puede dejar un pico mayor que el de marzo.
Claro, fíjate, en marzo eran 3 meses más o menos después de que aparecía en China y probablemente un mes o dos después de que realmente apareciera en España. Esto es lo mismo que está pasando ahora. Tienes esta nueva variante que probablemente lleve un mes o dos en España y acabamos de pasar las Navidades. Año Nuevo y pronto Reyes, en la que la gente se va a reunir y pasar la nueva variante de unos a otros, con lo cual llegamos a lunes, la gente se empieza a reunir en el trabajo, en la calle, y se va pasando la variante, y te encuentras dentro de un mes o dos, con otra explosión de casos.
Sí, no, no es nada alentador. ¿Tú piensas que todavía podemos hacer algo? ¿Podemos mejorar la circunstancia? ¿Podemos dejar de cometer los mismos errores que al principio?
Sí, y hay tres maneras de hacerlo. Está el gobierno con las medidas no farmacéuticas, está la vacuna y está la responsabilidad individual. El gobierno, hay muchísimas cosas que tendría que haber hecho que no ha hecho, empezando por controlar mucho mejor las fronteras. A partir del verano, por ejemplo, podrían haberlo hecho cuando no había casi casos. Pero dejamos a la gente del Reino Unido, de Suecia, venir sin ningún problema y luego pasa lo que pasa. También testeo, rastreo de contactos, aislamientos y cuarentenas. Estamos haciendo el testeo razonable, pero el rastreo de contactos no se hace muy bien y luego la gente que está identificada no se aísla ni se pone en cuarentena. Y eso es una catástrofe, porque eso significa que en lugar de confinar a unos pocos, vamos a confinar a todo el mundo. Y
Cristina,
se sabe que no hacemos. Dime.
si me permites, Tomás, complementando la sabiduría que tienes tú en tu terreno, yo que soy un enfermo que lo acabo de pasar, el COVID, lo que has dicho del rastreo es impresionante. O sea, yo cuando tengo COVID y me lo detectan en un hospital, en este caso el Quirón, que es un privado, llamo a la Seguridad Social pensando, oye, me tenéis que dar el numerito para que lo meta en la famosa aplicación Radar COVID. Y me dicen, no, no, si te lo han detectado en un hospital privado, tiene que ser ellos quienes te den el numerito. Llamo al hospital privado y me dicen, no, numerito aquí, por numerito no me figura nada. Total, que soy un positivo que no he podido comunicar mi positivo en la aplicación Radar COVID. Y durante 6 meses que la llevo teniendo instalado, 5 meses desde que la desarrollaron, jamás me ha dicho la aplicación de que yo haya estado cerca de ningún contagiado. Es decir, es una aplicación absolutamente inservible en la que se han tirado muchos millones de euros y en la que ahora, bueno, en este caso el desarrollo fueron 300.000 euros y ahora se ha concedido a la empresa Indra el mantenimiento durante 2 años por casi 2 millones de euros. Pero vamos, no sé qué es lo que van a mantener. Lo importante es que esa aplicación no sirve para nada si no se mantiene una disciplina y pues en definitiva una mecánica para que cuando haya un enfermo, el enfermo pueda darse de alta como positivo, que no ha podido hacerlo, ¿no?
Bueno, qué
Total,
denuncia
total.
tan oportuna y qué escándalo, ¿eh,
Es
Tomás?
impresionante.
Mira, sí, a ver, un par de temas. La verdad es que el dinero parece mucho, pero no es nada. Si pensamos en los miles de millones que se pierden cada día con los confinamientos, estos son pipas. El problema no es tanto los millones que nos hemos gastado. El problema es que se sabía desde abril, mayo, que esas aplicaciones no servirían para nada, porque para eso necesitas el 70 al 80% de la población usándolas en el día a día y eso no iba a ocurrir jamás. No ocurre ni siquiera en Singapur o en Islandia, que son países pequeños donde el gobierno tiene mucha confianza por parte de los ciudadanos, imagínate en España. Entonces, eso no iba a ocurrir nunca. Tenías que hacerlo a mano. Tienes que contratar a una legión de personas que estuvieran llamando, como hacen en Corea, como hacen en Taiwán, como hacen en China. A ver, tú tienes has tenido el coronavirus, ¿con quién has estado? Y rastreando poco a poco. No se ha hecho eso, no se ha hecho apenas. Y luego ya, los pocos que se rastreen no se aíslan, no se ponen en cuarentena. He recordado en marzo, abril, hubo más de 1 millón de multas de gente que se saltaba el confinamiento. cuántas multas ha habido, que ha dicho el gobierno, de aislamientos y cuarentenas que la gente se ha saltado. No ha dicho
claro.
ninguno. ¿Por qué?
Pues no las están A mí poniendo. Me preocupa mucho que tú dices que bueno, nos han dicho que la nueva cepa es no es más letal que la otra. Y tú lo pones en duda.
Son dos cosas. Primero, si la transmisibilidad es el 60% más alta, ¿no? Pues si al cabo de un par de meses tiene 70 veces más casos, dentro de un par de meses va a tener 70 veces más muertes. Eso para empezar. Además de eso, no se sabe sobre la mortalidad. Lo que dice la gente es, generalmente, cuando los virus están madurando, las variantes menos peligrosas son las que van a pasar a ganar. ¿Por qué? Porque las que son más agresivas matan a gente más rápido y tienen menos tiempo para transmitirla. Esa es la regla general. Ahora, ¿qué pasa? No está probado eso que ocurra en todas las circunstancias. Por ejemplo, cuando está creciendo un virus, generalmente pasa lo contrario. La más mortal es la que prevalece. Cuando una población está muy conectada, pasa lo mismo. Y sobre todo, para el COVID es algo especial. Y es que la muerte tarda semanas. Y en cambio, la transmisibilidad ocurre en los primeros días. Con lo cual, tú podrías perfectamente tener un virus que mata, en lugar de a las 4 semanas, a las 2 semanas, porque no va, la transmisión no va a reducirse mucho. Si en la primera o la segunda semana se duplica tu transmisibilidad. Entonces, la gente dice, pues probablemente sea más menos letal. No se sabe y es posible que lo fuera, que fuera más. Así que eso no me deja tranquilo para nada.
José Miguel, yo no sé si tienes preguntas sí. o si tienes incluso reflexiones, porque este es un tema que tú sigues minuciosamente.
Sí. También he seguido al señor Puello desde el principio con sus interesantes teorías, con las que estoy totalmente de acuerdo. Es un poquito, si me permite el señor Puello, compararlo con el palo en la zanahoria. Es decir, en un momento determinado, pues cuando sube los casos, se intenta hacer una retracción social a través de esos confinamientos. Confinamientos que, por otro lado, como bien ha apuntado, salen carísimos, ¿no? Pero yo me pregunto, esas personas, como existen justamente en Taiwán, en Corea del Sur, que hacen los seguimientos, es verdad que no es un método barato, pero lo terrible del caso es que nos está saliendo caro o no lo siguiente. Es decir, nos estamos yendo a la ruina absolutamente todos. La cadena de transmisión. Entonces, aunque costase una millonada, pero vamos, estoy hablando ya de decenas, de centenares de millones de euros, seguiría siendo sumamente barato si podemos levantar y podemos estar tan bien como aparentemente, y aparentemente lo pongo un poquito en entredicho, como las imágenes que veíamos ayer en Wuhan, que estaban todos codo a codo ahí festejándolo y tal y cual, ¿no? Y sin embargo, nos estamos encontrando ante una perspectiva muy aciaga, tremendamente aciaga, porque es verdad que intentan, como siempre en España, los buenistas, quitarle importancia a lo que es. No, es que es si se transmite un poquito más, pero no os preocupéis, que no es muy mortal. Eso me recuerda a cierto tipo que decía, solamente va a haber uno o dos casos, evidentemente, ¿no? Y luego ya vimos lo que sucedió, ¿no? La terrible tragedia que sucedió. Y digo cierto tipo porque sabía perfectamente lo que iba a venir. Pero bueno, eso es harina de otro costal. La cuestión es, si es más contagioso un 70%, quiere decir que aproximadamente es un 1,7% más contagioso que el otro. El peligro, y lo hace más mortal, justamente por ese elevado índice de transmisibilidad. Porque lo que tenemos en perspectiva está sucediendo actualmente en California, está sucediendo en Inglaterra en las últimas horas, que apenas ha trascendido en España, y es que las unidades de cuidados intensivos, los hospitales, las ambulancias, están saturadas de casos. Y eso provoca a su vez elevada mortalidad.
Don Tomás, ¿en qué medida la buena noticia de la vacunación que ya ha comenzado, que se está llevando a cabo, puede frenar o cambiar o mejorar este horizonte?
Sí, tendríamos que ver esto como una carrera entre dos cosas, entre la nueva variante y la vacuna. Si la nueva variante, si no hacemos nada, probablemente a finales de febrero tengamos un pico enorme. ¿Qué pasa? Si mientras tanto tenemos la vacuna y vamos vacunando muy rápidamente a la gente que más probablemente moriría, pues podemos reducir la letalidad enormemente. Entonces es esa carrera. Pero es mucha gente que tenemos que vacunar muy rápidamente y no lo estamos haciendo a la velocidad que deberíamos.
Vamos, o sea, no nos estamos haciendo tanto a la velocidad que debíamos, perdón que interrumpa, hasta el punto que como siga esta velocidad, cuando llegue el verano vamos a tener vacunado en el mejor de los casos un 20 o un 25%. Con lo cual, evidentemente se va a ir al traste otra temporada de verano, que en nuestro país las temporadas de verano es como si fuésemos alemanes y se va al traste la Mercedes, Audi, Volkswagen, todos juntos.
Para alcanzar la inmunidad de grupo hace falta que el 70-80% de la población se vacune. La inmunidad
ahora
de
más.
Grupo...
Ahora más. Porque el antes estaba el 60% con la variante anterior. Porque si tienes 2,7 personas infectadas con cada nueva infección, si reduces eso del 60% te quedas en menos de una. Pero ahora que ha aumentado la transmisibilidad de un 60%, cada persona infectada infecta a 4,3. Y entonces para reducir eso a menos de uno tienes que tener al 80% inmune. Y necesitas el 80% con una vacuna que tiene una eficacia del 95%, pues te tienes que plantear en 80-85% de la población vacunada. Eso, además, no solamente es más difícil, sino que significa que vamos a llegar a la inmunidad de grupo más tarde. Y si llegamos más tarde a la inmunidad de grupo, significa que la economía va a estar mal más tiempo.
Claro, pensando, por ejemplo, en alcanzar la inmunidad de grupo, vamos a ser optimistas, en diciembre de 2021, a finales de este año que ha comenzado, al menos durante todo este año, ¿tenemos que seguir con precauciones, tenemos que seguir con mascarillas, etcétera?
Sin duda, sin duda. Y lo único que puede ser que nos puede salvar de todo esto, bueno, son dos cosas. Una es, no podemos calcular que la vacuna va a ir a la velocidad a la que está yendo ahora. Porque todo lo que estamos haciendo mal vamos a aprender y vamos a ir mejorándolo, igual que al principio los testeos eran muy malos y al cabo de un rato se iban mejorando. Entonces, además de eso, vamos a tener el verano. En el verano, como hemos visto en el 2020, la gente está fuera, se reúne fuera cuando se reúne y hay mucha menos infección. Entonces, es muy posible que llegue el verano, la tasa de vacunación sea relativamente buena, sobre todo sea la mayoría de la gente que está más afectada ya estará vacunada, la tasa de transmisión se reduzca por ser verano y eso no, nos dé unos meses más para seguir vacunando. Entonces, si hay suerte, ni aquí a partir del verano ya no habrá más olas. Pero depende de nuestra velocidad de aprendizaje sobre vacunación.
Tomás, José Miguel, Tomás, quería preguntaros, ¿creéis que existe la opción de que el ritmo de producción de vacunas se vaya incrementando a medida que avance en estos meses?
Seguro, seguro. Sí. Y lo hemos visto en con el testeo. Al final, todas estas cosas que están pasando ahora, los problemas que estamos viendo, se ven también en Estados Unidos, se ven en otros países, porque es una nueva operación y cuando hay nuevas operaciones se ven todos los problemas de diseño, que además no ha habido mucho diseño de los procesos. Ahora estamos viendo, ay, pues mira, no tenía el frigorífico bien, ay, pues no tenía enumerados las vacunas. Todas estas cosas se van mejorando. Entonces, segurísimo que va a aumentar la tasa de vacunación diaria. La pregunta es cuán rápido, porque si no es suficientemente rápido, la nueva cepa, la nueva variante va a ganar.
Efectivamente, el problema en esta, por ahora, y esperemos que mejore, es que las vacunaciones van en bicicleta, ¿no? Y el virus va en motocicleta, va infinitamente más rápido. Entonces tenemos que alcanzar esa curva para de alguna manera crear esa inmunidad. El problema es que, claro, ahora mismo sería un lerdo si tuviese una fe enorme en las autoridades sanitarias después de lo que ha pasado. Perdonadme que sea tan escéptico. Es decir, yo entiendo que lo lógico y lo inteligente es lo que dice Tomás Puello y esperemos que sea lo que sucede. Pero hemos atendido a tantas circunstancias tan ilógicas y tan negligentes que, bueno, esperemos hacer este programa dentro de unos meses y que todo esté bien. Pero por ahora, vamos, yo no tendría ninguna razón para pensar que esta gente lo va a hacer bien.
Hay una pregunta que nos hacemos los profanos y es que después de ver que se ha producido no una sino varias mutaciones del virus, nos planteamos si no ocurrirá que año tras año y como la gripe, coronavirus agresivos se inoculen en la sociedad frente a los cuales haya que actuar con nuevas vacunas, de tal modo que este modo de vida extraño en el que nos vemos situados se consagre.
Es poco probable. Mira, en marzo lo que se sabía es que el virus iba a mutar y si dejábamos que corriera libremente en la población tendría muchas más oportunidades de mutar. No es una coincidencia que haya aparecido la nueva cepa en el Reino Unido, donde hay un nuevo pico enorme y donde durante todo el año han tenido muchos casos. Entonces, se sabía que cuantas más oportunidades que tenga de mutar, más va a mutar. ¿Qué pasa? Las vacunas actuales se piensa que probablemente sigan valiendo para las nuevas variantes, se cree. Y lo bueno que tiene este virus es que no muta tan rápido como el de la gripe. Entonces, es posible, lo más probable es que podamos controlarlo con esta vacuna o con variantes que se cambien rápidamente. No es probable que el coronavirus mute tan rápido como el de la gripe.
Pero ¿sabes lo que sucede, Tomás? Que esto, bueno, podemos hacer aquí un brainstorming y hacer un programa larguísimo, pero el problema es que aunque en Europa se esté atacando, en Estados Unidos, el mundo occidental, no podemos olvidar que nosotros representamos, por ejemplo, en Europa, solo como el 19% de la población mundial. Es decir, existen numerosos sitios, de hecho, la mayor parte de los países, donde hoy por hoy ni se plantean la vacunación, porque no tienen medios económicos.
No tienen
para
medios,
llegar a ello.
Claro, por esa razón.
Y eso, claro, pero eso va a ser un reservorio también de virus, de mutaciones de virus, que en un momento determinado nos puede, pues puede haber un puente, evidentemente, los viajes hoy en día que os voy a contar, hombre, y tener otro tipo de mutaciones en un futuro próximo. Por tanto, la vacunación, esto es un problema global, no podemos verlo solamente a nivel de un país, ni siquiera de un continente. Y ya no es por solidaridad, que no es poco, sino también por mero egoísmo. Es decir, necesitamos tener respuestas a nivel global mucho más potentes.
Eso sin tener en cuenta la posible aparición de nuevos virus respiratorios. O sea, recordemos que este SARS es posterior a un anterior SARS, es posterior a un anterior MERS. Quiero decir que es que se están produciendo coronavirus con cierto ritmo.
Sí, yo creo en eso soy optimista. No soy optimista en muchas cosas, en esto soy optimista porque muchas de las cosas que hemos aprendido con esta pandemia las vamos a mantener. Por ejemplo, antes, si estornudabas, si tú hacías en el trabajo, o sea, tú te ibas a trabajar, porque, hombre, no van a pensar que vas a ser que eres un vago, que simplemente por un pequeño resfriado te quedas en casa. Ahora, si vas a ir a la oficina y vas a toser, te van a mirar con cara de qué estás haciendo, loco. Entonces, mascarillas vamos a usar cuando estemos en casa. Yo creo que de aquí en el futuro los médicos, los enfermeros van a tener mascarillas casi todo el rato. Entonces, creo que es probable que la tasa de transmisión general de virus que se transmiten por aerosol, como resfriados o gripes, creo que va a bajar. Y es posible incluso que tengamos menos epidemias de gripe en los años que vienen.
Desde luego yo he notado que este invierno esta precaución que hemos tenido y todo este otoño a mí me ha impedido no solamente el COVID, sino catarros, resfriados, yo no he tenido nada. O sea, que es que está muy relacionado al protegerse, ¿no?
Totalmente. Sí, al final, fíjate, si hemos bajado, digamos, un 60% la tasa de transmisión con todas nuestras medidas, eso ha bajado el 2,7 que hablaba antes, la tasa de transmisión, a menos de 1. Lo mismo pasa con la gripe, pero la gripe tiene una tasa de transmisión más baja, de más o menos el 1,5. Si reduces el 1,5 por 60%, te encuentras más o menos con 0,5, así. Entonces, es decir, la gripe está afectada, los resfriados, igual que el coronavirus en su transmisibilidad. Y como tiene de base una transmisibilidad más baja que el coronavirus, por lo tanto, nos quedamos sin epidemias de gripe. Eso lo hemos visto en el hemisferio sur durante todo nuestro verano, su invierno. No han tenido, por primera vez desde que se hay registros, no han tenido epidemias de gripe. Y lo estamos viendo ahora nosotros.
Bueno, pues hemos llegado al final de la tertulia, que ha sido apasionante, sobre esta advertencia que hace Tomás Pueyo, ingeniero, experto en crecimientos exponenciales, sobre lo que pueda pasar en breve si cometemos los mismos errores que en marzo, porque la nueva variante va a toda velocidad. Gracias también a José Miguel Gaona por sus siempre interesantes comentarios. Y a Pablo Herreros, que se despide. José Miguel, que se va. Pablo Herreros.
Ya, hijo mío, ya. Bueno, ya le tendremos. Ya seguirá dando la lata por teléfono y por WhatsApp. No te preocupes.
Sí, hombre, sí. Ahí estaremos.
Oye,
muchísimas gracias.
Muchísimo, que te vaya muy bien, gracias, en los nuevos proyectos profesionales. Gracias a los tres, a Tomás Pueyo, a Pablo Herreros y a nuestro José Miguel Gaona. Nos vamos al informativo y después hablaremos con Carmen Lomana de cosas tan interesantes como Pierre Cardin, que ya sabéis que ha muerto, y con Fernando Mirones de ese cachorro de lobo de hace 57.000 años, que aún conservaba el pelaje y que ha sido encontrado por la descongelación.